El Núcleo de Música Nueva de Montevideo presenta...
Núcleo 51. Aventuras de la música contemporánea.
Buenas noches, estimados amigos de Uniradio. Nos encontramos en el quinto programa del segundo ciclo de Aventuras de Núcleo 51, Aventuras de la Música Contemporánea. Le doy la bienvenida a mi colega y amigo Agustín Teixeira. Hola Agustín, ¿cómo estás?
Buenas noches, Antonio.
Bueno, hoy vamos a empezar con la música inaugural.
Sí, hemos traído para escuchar una composición de la argentina Natalia Sonomolov, que se titula Adiós, y es para fagot y piano, y los intérpretes son Wolfgang Rudiger en fagot y Akiko Okabe en piano, y vamos a comenzar escuchando esa música.
Thank you.
Bueno, Agustín, ¿qué acabamos de escuchar?
Escuchamos Adiós, de la compositora argentina Natalia Solomonov, que fuera estrenada en la ciudad de Friburgo, Alemania, grabado por el fagotista Wolfgang Rudiger y al piano Akiko Okabe, en un concierto dedicado a Graciela Paraskevaidis. Y la compositora dice en sus palabras: la pieza surgió como necesidad de despedir con un último adiós a la querida maestra y amiga Graciela Paraskevaidis. Con los escasos sonidos que surgían empecinados y solitarios del piano durante el proceso de composición, casi con vida propia, aparecía una y otra vez en mi mente la imagen de Graciela caminando muy lentamente, alejándose paso a paso.
Bueno, y hoy tenemos el gusto y el lujo de tener a una compositora entre nosotros, Sofía Sheps. Hola, Sofía.
Buenas noches a ambos. Muchas gracias por la invitación al Núcleo 51.
Gracias. Y para el público curioso, vuelvo a decir que fue compañía mía de generación en 2009. Uh-huh. Y durante 4 años.
Efectivamente.
Cuéntanos, Agustín, sobre la biografía de Sofía.
Y bueno, no, sí, algunos datos simplemente para presentarla. Sofía es compositora y es docente. Cursó la licenciatura en composición de la Universidad de la República y luego hiciste estudio de maestría en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Sí, en la Universidad de Barcelona.
Sí. Y bueno, has hecho muchas obras instrumental y electroacústica que se han presentado a nivel nacional e internacional.
Sí.
Vamos a hablar un poquito de algunas de esas obras.
Bueno, muy bien, cómo no.
Bueno, cuéntanos sobre el contexto artístico y la de tu experiencia en Barcelona.
Bueno, mi experiencia en Barcelona fue muy interesante. Como decía Agustín, yo soy egresada de la licenciatura en composición, pero también estudié un poco más de 3 años arquitectura y vengo de una familia de arquitectos, o sea que en mi casa, si bien la música estuvo presente, la arquitectura mucho más. Y bueno, después de terminar la licenciatura en composición, empecé a pensar opciones de maestría. Tenía ganas de irme afuera un poco, de ver otras cosas, de escuchar otras cosas. Y la maestría en arte sonora parecía como una oportunidad para hacer converger estos dos intereses de arquitectura y música, del sonido en el espacio y el espacio en el sonido. Entonces, bueno, revisando un poco programas de maestrías y opciones, apareció esta, que era una opción bastante cercana, accesible. Y bueno, me postulé a esta y a otras dos más, pero que tenían unos rubros un poco más específicos, así que finalmente me decidí por esta, que además era una universidad un poco más grande, me pareció que podía abrir un poco más el panorama de las cosas que habían por ahí. Y fue muy interesante. Creo que esa maestría tiene un buen equilibrio entre 3 patas muy importantes. Por un lado, la escultura sonora. Por el otro, la parte de sonido y tecnología, música y tecnología. Y por otra parte, un componente teórico muy, muy interesante y bien desarrollado. Y bueno, ahí llegué a Barcelona, me establecí, estuve viviendo en Barcelona unos 10 meses mientras cursaba la maestría, y después, para hacer mi proyecto de tesis, me fui a vivir a Girona, que es una ciudad que queda a 100 kilómetros al norte de Barcelona, que tiene un casco histórico muy importante y muy lindo. Y ahí, medio un poco enclaustrada, me dediqué a la tesis de maestría y fue una experiencia realmente muy interesante.
Y la cuestión independentista, más Girona, que es una ciudad medio importante también.
Y sí, es como la cuna, así. Sí, vas recorriendo las calles de Girona y están todas las esteladas, que son las banderitas rayadas, amarillas y rojas, con la estrella azul. Sí, todo es en catalán y bueno, es otra manera de conocer también el lugar. Igual, de cualquier manera, cuando uno viene hablando castellano pero con un acento latino, las cosas son distintas que si uno viene hablando castellano pero con un acento español, digamos.
Sí, hay otra lamentablemente, manera. Porque sí, tendrían que llevarse bien.
Sí, pero bueno, hay una integración distinta y bueno, conviven de la mejor manera que pueden. Eso es lo que puedo decir. No son demasiado abiertos ni receptivos, digamos, como para integrarse rápidamente. De hecho, no me llevé muchos amigos de Girona.
¿Y has escuchado a un artista catalán tipo de música contemporánea, tipo Carles Santos, alguno?
Sí, aunque en realidad en Barcelona y en Girona el circuito de música contemporánea, sobre todo de cámara, no está muy desarrollado, o al menos yo no lo encontré, y eso que me dediqué a buscar y a tratar de ir a todo lo que pudiera. sí, se mueve bastante la música electroacústica. En ese sentido, hay una organización que se llama Orquesta del Caos, que la llevan adelante José Manuel Berenguer y Carlos Gómez. José Manuel es el coordinador del máster en arte sonoro y es el encargado de la parte de música y tecnología. Y ellos sí, con su Orquesta del Caos, que es una orquesta en realidad de altavoces, como dicen ellos, programan de repente monográficos o conciertos electroacústicos, y eso tiene un poco más de movida y difusión allá.
¿Y hoy qué nos trajiste para escuchar?
Bueno, hoy traje dos piezas, no sé en qué orden van a ir. Una se llama Burka, es de 2012, es una pieza mixta para flauta y electroacústica. Y después traje Tenés un acúfeno, que es de 2016, y esta sí la compuse estando allá en España. Y no sé, la que escuché.
Vamos a ver, escuchar Burka. Hola, ¿qué acabamos de escuchar, Agustín?
Acabamos de escuchar Burka para flauta y electroacústica de Sofía Sheps, que nos está acompañando. No sé si nos querés contar algo de la obra.
Sí, claro. Burka es una pieza mixta, como decía Agustín, para flauta electroacústica. En este caso, la versión que escuchamos es Julia Nudelman tocando la flauta, que es una amiga flautista con la que de hecho hicimos gran parte del proceso compositivo de la pieza. La pieza fue una pieza que hice en el curso de composición 7 de la Escuela Universitaria de Música, que es el curso de música mixta, y fue la que presenté al final como pieza de examen. Y fue un trabajo interesante con Julia porque hicimos una exploración bastante tímbrica, pero desde lo orgánico del instrumento, se escucha bastante en la pieza, la respiración, los mecanismos. Y bueno, lo que hicimos con Julia fue grabar un montón de sonidos y texturas para ir generando esta pieza en la que se da una especie de, más que diálogo o competencia, una interacción entre las posibilidades reales del instrumentista que está ahí con su flauta, que es, por cierto, amplificada, y unas texturas que parecen emerger de la flauta, pero que de repente sumergen al intérprete. Y el intérprete, bueno, intenta permanentemente asomarse o competir con esas texturas que lo desbordan o lo sobrepasan. Y por eso es un poco el nombre de la pieza, Burka, porque habla de una presencia velada, digamos. El intérprete queda velado, queda detrás de un pelo de sonido que en realidad se desprende de sí mismo y lo sobrepasa.
¿No tiene algo connotación tipo ideológica, tipo reivindicación en contra del...?
No. No, surgió como la idea de, estaba pensando en esto, en el velo, en las respiraciones debajo de un velo, en lo que se puede sentir, no sé, la humedad, la respiración debajo de un velo. Bueno, hay algo de tratar de expresarse y sentirse un poco ahogado, tal vez por ese lado, pero, sí. Pero no me atrevería a ir mucho más lejos.
¿Y te interesa esto de la música mixta? Porque hiciste una obra para guitarra y electroacústica.
Sí. Me interesa muy especialmente, hice una guitarra, una pieza así que me pidió Fernando Britos, la trabajamos juntos, y también hice una pieza para un dúo de Estados Unidos de viola y saxofón con electroacústica, y ahora estamos trabajando con Juanita Fernández, que estuvo acá hace unos programas, también en una pieza para percusión y electroacústica, que ahora en lo que me estoy centrando más es en el procesamiento en tiempo real de los materiales. Digamos, en esta pieza que hicimos con Julia en Burka, los materiales son prácticamente todos grabados y se van disparando en distintos momentos sin mucho procesamiento. En la pieza Tramar que hice para Fernando, por ejemplo, se da una situación en la que la pieza se construye a sí misma, porque hay micrófonos que están tomando permanentemente lo que pasa, y en el transcurso del tiempo van devolviendo esos materiales con algunos procesamientos, y el intérprete dialoga un poco en vivo consigo mismo. Y ahora estoy un poco en esa búsqueda, digamos.
¿Y se va a interpretar en breve la obra que acabamos de escuchar?
Sí, la obra que acabamos de escuchar va a tener una versión nueva. La va a tocar Natalia Vivó la semana que viene, el 8 de mayo, si no me equivoco. Natalia hizo una maestría estudiando en Buenos Aires, y su maestría involucraba piezas de repertorio para flauta contemporáneas, y tuvimos un par de comunicaciones porque sabía que existía esta pieza y le interesaba tocarla, y bueno, la armó allá y ahora viene acá y la va a tocar la semana que viene.
Genial. Bueno, cuéntanos sobre tu trabajo y experiencia sobre la música audiovisuales o música incidental.
Bueno, en realidad empecé trabajando en música para teatro, también con Julia Nudelman, esta amiga flautista, y Leticia Vidal, que es chelista. Trabajamos juntas en dos obras de teatro distintas, en Fuga de Ángeles, de Santiago Sanguinetti, y en Rapsodia, de Yamandú Fumero. Fueron experiencias bien distintas, pero muy interesantes cada una. En la primera, que fue Fuga de Ángeles, en realidad trabajamos más bien sobre improvisación y grabaciones de improvisación que después se incorporaron a la obra de teatro. Y después en Rapsodia, que fue una obra que tenía otras implicancias porque era al aire libre, en el jardín botánico, desarrollamos un sistema distinto que tenía más que ver con el diseño sonoro. Digamos, había partes de música, pero también teníamos que hacer ciertas puntualizaciones y sonidos que hacían a la narrativa y a lo que estaba sucediendo. Entonces ya tuvimos que diseñar un sistema para, en tiempo real, ir disparando los sonidos y hacer procesamientos de ese tipo. Y después también hicimos un proyecto especial con la EMAD. Eso fue un proyecto conjunto entre la Escuela de Música y la EMAD. Y ahí con Juan Fornos compusimos la música para el Jardín de los Cerezos, que fue en el Florencio Sánchez, que también fue una experiencia distinta porque era música en vivo. Entonces compusimos música, teníamos a los músicos ahí y bueno, yo me encargué un poco de la dirección. Estábamos como detrás de escena con los músicos y eso también tuvo sus momentos muy lindos. Y de un tiempo a esta parte, en realidad, en ese sentido he trabajado más en audiovisual, uh-huh. Haciendo tanto diseño de sonido como composición, que son cosas que en realidad estoy intentando integrar cada vez más, digamos. No hacer una composición de música original y un diseño de sonido aparte, sino ver cómo a partir de una cosa se puede desprender la otra. El diseño de sonido es algo súper interesante, que tiene un potencial tremendo para dar profundidad, para dar contrastes, para ir metiendo cosas que de repente van más por un lado inconsciente, pero que si no estuvieran esos pequeños detalles, se siente un poco una falta. Acá en Uruguay no ha habido un desarrollo muy grande del diseño de sonido, aunque hay excepciones y son realmente destacables. No sé, a mí particularmente me parece muy interesante los trabajos de Jafalian en diseño de sonido.
Nuestro amigo Jafalian.
Así que bueno, en esas estamos. Ahora estuve trabajando para dos series de televisión. La última salió hace poco, se llama El Mundo de los Videos. Está en YouTube, la pueden ver. Ahí tocaron improvisaciones el trío Hacha y Hacha, que está Gonzalo Pérez, y que estuvo acá también de visita, está Marcelo Rila, está Daniela. Y bueno, las improvisaciones que ellos hicieron forman parte de ese diseño sonoro barra banda original de la serie.
Repíteme los lugares que se puede escuchar tu música, además de YouTube, SoundCloud.
No, mi música en realidad no tengo mucho publicado, pero lo que está en Vimeo. Se buscan Sofía Jeps, mi canal, ahí aparecen, hay videos, hay audios, porque bueno, como algunas cosas tienen un carácter un poco más instalativo, hay más videos también.
Genial.
En ese sentido. Sí. Y bueno, y este año voy a trabajar también en el diseño de sonido y la composición para una película que se va a rodar ahora, después del Mundial, de Matías Gantz.
¿Y qué otra obra trajiste para el día de hoy?
La otra obra que traje para el día de hoy se llama Tenés un acúfeno. Es de 2016 y es una pieza electroacústica. No sé si quieren que les comente alguna cosa antes o después.
No, creo que después.
Muy bien.
Entonces vamos a escuchar Tenés un acúfeno. Thank you.
Bueno, escuchamos, tenés un acúfeno, una pieza electroacústica de Sofía Scheps, y para ir terminando con la entrevista, vamos a retomar lo que comenzamos hablando de tus estudios de maestría en Barcelona, y ahora cuando estábamos compartiendo la música, nos comentaste de qué se había tratado tu investigación allá.
Sí, la maestría tiene como condición obligatoria un trabajo final, una tesis de máster. En mi caso, mi estudio estuvo orientado primero a un repaso de la obra escrita y sonora de Paulino Oliveros. Quise aprovechar el tiempo y el espacio que me dio poder estar allá desarrollando la tesis para realmente sentarme a leer y a escuchar todo lo que pudiera sobre la obra de Paulino Oliveros, que me parece súper interesante. Y a partir de un desarrollo, bueno, de la teoría práctica de ella, que se llama Escucha Profunda, y complementada con algunos otros autores que me parecían interesantes, elaboré una especie de marco teórico a partir del cual desarrollar una herramienta interactiva que me permitiera componer o seguir haciendo cosas más allá de la maestría. En este caso, la herramienta es algo muy sencillo, es un parlante y un sensor de distancia. Y se propone entonces un recorrido de alejarse o acercarse al parlante, y el sensor de distancia va captando los datos del recorrido de uno y los va transformando en distintos parámetros del sonido. Entonces, a partir de esa herramienta bastante sencilla, elaboré cuatro microestudios, que le llamé así, en los que proponía desarrollar un poco algunos de los aspectos de la escucha profunda que propone Paulino Oliveros, como ejercitar, tratar de encontrar un balance entre la escucha global, que es una escucha amplia e inclusiva, y la escucha focal, que es una escucha que va al detalle. Entonces, bueno, en un microestudio el caminar, el acercarse o el alejarse estaba determinado por cómo uno iba percibiendo ciertos sonidos que empezaban a salir del parlante. Y bueno, a partir de eso desarrollé cuatro microestudios, que eran ejercicios bien concretos de situaciones perceptivas, de contextos para la escucha, y a partir de dos de ellos desarrollamos unas piezas con Guzmán Calzada, compositor, que finalmente las estrenamos en Alemania en febrero de 2017, si no me equivoco, en la que usamos efectivamente un sistema que eran dos parlantes y dos sensores de distancia para interpretar dos piezas distintas. Así que por ahí, y ese es un proyecto que, bueno, que está ahí y que espero poder tener el tiempo y el espacio para poder retomar y seguir investigando un poco, porque, bueno, es justamente la reunión de eso, ¿no? Del sonido en el espacio, de la trayectoria, el recorrido, la necesidad de la presencia para construir un tiempo y un lugar a partir del fenómeno sonoro.
¿Con paisaje sonoro no has trabajado, has grabado, has tenido esa experiencia?
Sí, bueno, justamente mientras desarrollaba la tesis del posgrado, se me fue generando un poco en la parte de atrás de la cabeza, no es que lo haya hecho con la nuca, sino como, bueno, en el trasfondo, se dio justo que, bueno, estaba terminando la tesis de maestría y con eso se venía que me iba a tener que volver a Montevideo, y yo estaba instalada en Girona, que, como les comentaba, tiene un casco antiguo bastante importante. Y estamos viviendo a una cuadra de la catedral, y tiene la particularidad de la catedral de Girona que suena todas las horas, la campana que marca todas las horas, y además hay una campanita un poquito más chiquita, pero que se escucha muy bien igual, que suena cada 15 minutos. Es una marca sonora. Eso para mí fue uno de los cambios más fuertes de irme de Montevideo a Barcelona, a Girona, fue eso. Bueno, tener esa campana ahí y empezar a vivir realmente la marca sonora como un fenómeno que te trae al presente de tiempo y lugar. O sea, yo cada vez que escuchaba esa campana disfrutaba porque decía, bueno, es tal hora y estoy en Girona. Y repasaba un poco cómo había llegado a ese momento y a ese lugar. Entonces, un poco con esto de que me iba y que quería recuperar o llevarme un souvenir de la ciudad, empecé a pensar la idea de una pieza en la que fuera por distintos puntos de la ciudad desde los que se escuchara la campana y tomar paisaje sonoro de una hora de duración en cada punto, porque, bueno, es el ciclo de la catedral, digamos, con la hora, los cuartos y los correspondientes llamados a misa entre medio. Así que estuve en seis puntos distintos de Girona, tomando paisaje sonoro, siempre desde lugares que se escuchara la catedral, pero de pronto uno era al lado de una vía de tren, otro era en un bosque, otro era en una calle transitada con comercios. Y eso después terminó siendo una instalación sonora que se llamó Catedrales de Girona, que tuve la suerte de poder presentar allá una convocatoria del Día Internacional del Arte y quedó seleccionada. Y la armamos en un patio interior de ahí, de una de las calles principales de Girona, que pusimos 6 parlantes y por cada uno salía uno de esos paisajes sonoros grabados. Y lo que hice además fue una pequeña programación en Max MSP para coordinar las grabaciones con el sonido real de la catedral, porque la catedral además está automatizada, entonces yo podía coordinar mi reloj de la computadora con el reloj de internet, digamos, que es el que iba siguiendo la catedral. Entonces, bueno, uno entraba a la instalación y de repente no se daba mucha cuenta de lo que pasaba, había paisajes sonoros saliendo de distintos lugares, pero si uno justo entraba y cuarto, o a la hora, o y media, de repente de los 6 parlantes, con 6 contextos distintos, se empezaban a escuchar las campanas, cada uno reflejando un poco el contexto sonoro y además replicando las campanas que estaban sonando simultáneamente. O sea que había una idea un poco de doblaje o de ficción que terminó siendo interesante. Yo en realidad creo que ese fue mi trabajo final de maestría. Así que sí, ese es paisaje sonoro.
Uh-huh. Y hoy te hablábamos antes de la entrevista sobre el feminismo y sobre los conciertos dedicado solo a mujeres. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Y lo que puedo decir al respecto es que me parece muy interesante y pertinente la postura que han tomado muchas mujeres de, bueno, vamos a hacer cosas y vamos a hacer sonar nuestras cosas, más allá de pensar si las convocatorias están sesgadas para un lado o para el otro. Es decir, bueno, no importa, somos mujeres compositoras y tenemos ganas de mostrar nuestras cosas y no tenemos por qué esperar a ver si quedamos seleccionadas en algún lado o si no, así que abramos espacios. Y de hecho, he aprovechado esos espacios que otras mujeres han abierto para mí y para muchas otras. Lo que creo que tenemos que hacer es tratar de preservar esos espacios llenándolos con trabajo, digamos. No sé, sentarse, trabajar, producir. Y no sé, creo que es interesante que se abran espacios, sobre todo para que estén sonando más cosas. Como digo, yo he podido aprovecharlos, pero también he podido aprovechar otras convocatorias que eran abiertas y de todo tipo. O sea que en realidad, cuantos más espacios hayan, me parece positivo. Hay que llenarlos con trabajo. Eso.
Claro. Bueno, señores, hemos llegado al fin del quinto programa de este ciclo de Núcleo 51, Aventuras en la Música Contemporánea. Antonio Laviano, que soy yo, quien les habla, agradece la compañía de Agustín Teixeira en la realización del programa y la entrevistada Sofía Sheps, y también de nuestro operador estrella, Diego Varela. Y los esperamos en una nueva entrega el próximo jueves 20, o sea, el próximo jueves. Y antes de despedirnos, vamos a escuchar una obra. ¿De qué compositor, Agustín?
Sí, quisiera también, antes de presentarle la obra con la cual nos vamos a despedir, agradecerle a Sofía. No sé si quiere decir unas palabras finales.
No, quiero decirle muchas gracias a ustedes por invitarme acá a conversar un poco, que siempre está bueno juntarse a escuchar música, a conversar, y además es un ambiente muy lindo y muy cómodo, y este estudio está buenísimo.
Gracias. Y para lo que dice el estudio también.
Bueno, entonces vamos a compartir una pieza del compositor Santiago Bogach, que se titula Bruo Ei, y es para órgano. Y para comprender un poco qué es lo que va a sonar, el compositor nos envía estas palabras que dicen lo siguiente: todas las notas son tocadas por intermedios de mensajes MIDI a través de C-Sound, un programa de programación musical, mientras que un ejecutante, en este caso es el compositor, controla los registros y el flujo de aire del órgano. Fue hecha para un órgano de la iglesia de San Pedro, en la ciudad de Colonia, Alemania, donde reside el compositor. Y es un órgano muy moderno que tiene un panel electrónico y permite este tipo de procesamientos y de posibilidades. Y fue estrenada el 20 de enero de 2018. Y el ejecutante de los registros del flujo aire también es el mismo compositor.
Entonces escuchamos Bruei Uruguay.
El Núcleo de Música Nueva presentó Núcleo 51. Aventuras de la música contemporánea.
Por excelencia. A cualquier lugar.